Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El Planeta de los Libros es divertido, diverso y universal, como la literatura, como los buenos lectores y los oyentes que nos escuchan a través de Internet y a través de Radio Círculo 100.4 de la FM de Madrid. En el programa de hoy hemos querido reconocer, homenajear incluso la labor de una pequeña editorial. Decíamos la semana pasada que en un sector mundialmente manejado por las grandes editoriales era todo un logro mantener una pequeña editorial. Dignamente, además, como es el caso de Páginas de Espuma. Juan Casamayor, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, muy buenas noches.
No sé si le gustó como le anunciamos la semana pasada y ahora. Este programa está dedicado a ustedes y a todos los pequeños editores, pequeños y de calidad.
Pues la verdad es que me gustó muchísimo. Además tenías una compañía magnífica, la de Ricardo. Y bueno, era una perfecta introducción para esta noche.
Muy bien, bueno, pues en unos segundos vamos a hablar con nuestro editor, con Juan Casamayor, y con otros dos invitados de los que ahora les vamos a hablar, dos escritores, y lamentablemente, por motivos ajenos a nuestra voluntad, hoy no podremos emitir la sección patrocinada por la Universidad del Claustro de Sor Juana. El editor de Páginas de Espuma compartió con nosotros uno de los primeros programas, el número 6, y ya vamos por el 141. Entonces era febrero de 2005, hace pues algo más de 4 años. Hablamos entonces de literatura breve con otros invitados también, como Eloy Tizón, Clara Obligado y Mercedes Cebrián. Lo que ha llovido desde entonces, y solo han sido 4 años...
Pues ha llovido muchísimo. Además has citado a tres grandes amigos y además tres personas que han estado cerca de la editorial. Y la verdad es que uno mira hacia atrás y bueno, aquella frase de vivir del cuento va tomando sentido, va tomando mucho sentido.
Sí, porque recuerdo que entonces, pues efectivamente todavía estaba un poquito en entredicho. Los oyentes que quieran escuchar aquel programa pueden hacerlo todavía en la página en www.elplanetadeloslibros.com. Decíamos entonces, recuerdo que era la primera editorial en España especializada en cuento breve, líder en España. Y yo diría que casi en todo el mundo hispanohablante, porque además Páginas de Espuma tiene a gala ser una editorial para escritores de España y de América Latina en general.
Claro, la especialización que tenemos en el cuento da esta viabilidad, ¿no? El cuento en la literatura en castellano une dos orillas y, por lo tanto, un sello editorial que trabaja este género tiene que unir a escritores españoles y latinoamericanos. Y si uno revisa el catálogo, lo ve claramente. Ahora has dicho, por ejemplo, tres escritores y Clara Obligado de Argentina y había dos escritores españoles.
Bueno, de todas formas, hoy hemos invitado a Páginas de Espuma por ese 10º aniversario que ya rápidamente van a empezar a celebrar. Hace 10 años, cuando empezaron, ustedes eran los insumisos de la edición. Me comentaba antes de entrar en antena. Y claro, eso es algo muy diferente a lo que ahora se puede encontrar alguien que empieza en el sector editorial, ¿no?
Bien, lo de la insumisión, y se lo explicaremos a los oyentes, es un término del editor catalán Jorge Herralde. Él hacía un paralelismo entre la insumisión frente a la censura franquista que hicieron ciertos editores en los años 60 y la insumisión de ciertos pequeñitos editores que hicieron contra la censura comercial de los grandes grupos. Como si barcas muy rápidas se movieran entre barcos muy pesados, ¿no? Y llamó la atención a esto, y este fenómeno que surge sobre todo a finales de los 90. Y han pasado 10 años, o sea, rápidamente han pasado estos 10 años y estas editoriales, algunas de ellas, siguen ahí y siguen haciendo un ejercicio bastante, bastante profundo de insumisión.
Bueno, también hablábamos antes de los dos invitados que vamos a tener el día de hoy, que han publicado con Páginas de Espuma. Estará con nosotros la escritora argentina Ana María Súa y el escritor peruano Fernando Iwasaki. Quería que hubiera un equilibrio entre España y Latinoamérica. En esta ocasión se ha ido hacia América Latina, pero también a veces está bien que el desequilibrio se vaya hacia allá, ¿verdad?
Y en todo caso, Fernando, la verdad es que como lleva desde mediados de los 80 viviendo en Sevilla, digamos que es un peruano de origen japonés instalado en Sevilla, o sea, es un poco de todo, ¿no?
Él tiene todas esas facetas y, bueno, lo que sí también le pusimos en un compromiso es cuando le dijimos que sean dos solamente, porque, claro, tenía que elegir entre tantos y tantos escritores,
claro,
¿no?
Son todos mis niños, hay que los entiendo a proteger, ¿no? Y, pero, bueno, entiendo que estamos hoy muy, muy bien representados. Fernando es un amigo y es un autor que ha hecho un recorrido muy importante con la editorial y tenemos un futuro espléndido, ¿no? Y Ana María Súa es esa grandísima escritora reconocida en todo el continente americano y en particular, que es a lo que se ha dedicado la editorial, que es editar su microficción, pues bueno, posiblemente es la mejor, ¿no?
Bueno, pues si le parece bien, creo que tenemos ya en el teléfono a Ana María Súa. Yo quería que antes de saludarla, como editor suyo, Juan Casamayor, nos la presentara a todos los oyentes, porque yo tengo entendido de entrada que ella es mucho más conocida en América Latina que en España, que estamos ante el primer nivel de microficción,
sí.
Pero bueno, pues seguro que Juan Casamayor nos puede contar mucho más sobre ella.
Bueno, hablar de Ana María Súa exclusivamente en términos de microficción, para empezar, sería injusto, ¿no? Para cualquier lector. Ana María Súa es una escritora con mayúsculas, una escritora que responde a un trabajo literario muy serio y muy coherente, y esa coherencia le da a trabajar bien en distintos géneros. Se desenvuelve también en novela como en cuento, digamos, de extensión tradicional, como lo que es la minificción, ¿no? Que posiblemente la haya hecho más conocida en todo el continente, ¿no? Porque el trabajo es realmente importante. Ana María Súa, además, es una escritora que ha conseguido darle un peso importante a un género en ciernes, ¿no? Como es la minificción en este siglo XXI y que ha cobrado tanta fuerza.
Ana María Súa, bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola. Bueno, hola, encantada de estar aquí charlando contigo.
Encantados nosotros, aquí con Juan Casamayor también, que la acabo de presentar, no sé si ha podido oírle la presentación que le hacía.
Sí, claro que la escuché y, por supuesto, bueno, muy honrada, con cosas muy, muy lindas de mí, me gustó escucharlo.
Sí, creo que ahora mismo se encuentra en Salamanca, invitada por la universidad allí, y que próximamente va a estar en Madrid presentando precisamente este libro que nos traía Juan Casamayor, Cazadores de Letras.
Así es, y lo que hice hoy en la Universidad de Salamanca fue precisamente una lectura de Cazadores de Letras, que es mi minificción reunida. Uh-huh. Así que bueno, hice como una especie de paseo a través de todos mis libros.
Sí, bueno, tenemos aquí el volumen y, claro, cuando uno habla de minificción, lo que menos se imagina es un libro de aproximadamente 900 páginas, porque este es un libro de libros. Entonces, esta es una minificción casi para toda la vida, ¿no? Con un libro de minificción ya tiene uno, pues por lo menos para un año, ¿no?
Por lo menos, seguro, y más también, porque además la minificción... Yo también estoy un poco impresionada con el tamaño del libro, ¿no? Lo acabo de ver en estos días porque llegué el domingo de la Argentina. Pero bueno, sabía que iba a ser un libro muy largo. Y una característica de la minificción es que no permite una lectura de una cantidad muy grande de textos todos seguidos. Esto no es como una novela que uno dice, bueno, sí es larga, pero se lee de un tirón. La minificción no se lee de un tirón. Es para, bueno, disfrutarla despacito, como una caja de bombones, ¿no? Que no se la come uno de una vez. Así que bueno, para un año y más de un año también.
Sí, bueno, la verdad es que yo leyendo estos diferentes libros, estas diferentes microficciones o minificciones, pues me ha ocurrido algo también relativo a esa metáfora que dice que la vida es una caja de bombones. Y es que a mí, pues si cada relato era un bombón, bombón a bombón, me di cuenta de que estas minificciones tenían un carácter adictivo, que era un poco difícil también dejar la caja de bombones, ¿no? Tendrá que ver también, aparte del arte literario, por supuesto, con la brevedad, porque claro, uno se queda como con ganas de más, ¿no?
Bueno, qué lindo eso que dijiste, ¿no? Eso de que de que resulten adictivas, eso es muy agradable, es todo lo que un escritor se propone y tiene ganas de que le pase a sus lectores. Bueno, para los que tengan ganas de más, pueden leer mis cuentos o mis novelas.
Bueno, pero yo todavía no he acabado con todos los bombones. Yo todavía tengo aquí bombones para bastante tiempo.
Sí, por supuesto. No creo que después de este libro nadie se quede con ganas de más, ¿no? Realmente.
Pero bueno, sí es verdad que, como decía también Juan Casamayor, la verdad es que Ana María Súa ha destacado también en otros géneros, como en los cuentos, las novelas, poesía, literatura infantil. Tiene una gran producción en todos estos géneros y también muy reconocida con varios premios. El de minificción, de todas formas, es el que la ha dado más a conocer, quizá, este género.
Quizás sí en el exterior, yo creo que sí, fuera de mi país yo soy más conocida por mis minificciones, eso sin duda es así. Quizás en parte por la difusión que le ha dado internet, porque es un género particularmente atractivo para la web, pero también porque mis minificciones han interesado mucho a las cátedras de literatura latinoamericana de todo el mundo. Sí. En este momento, bueno, ha salido uno de mis libros de minificciones en Francia y dos antologías de mis minificciones en Estados Unidos.
Claro, yo la verdad es que leyendo las minificciones, pues me preguntaba un poco por qué llega Ana María Súa a este género, cuál es su idea al escribir pues estas breves de literatura, que diría yo.
Claro, para mí no fue nada especial ni sorprendente, porque nosotros en Argentina tenemos una tradición muy fuerte de minificción o microrrelato. Cuando yo empecé a escribir no se llamaban minificciones, sino cuentos brevísimos. Y en realidad todos nuestros grandes maestros del cuento lo han practicado. Borges y Cortázar, por ejemplo, entre ellos, y también otros quizás no tan conocidos, bueno, también Bill Casares, de Nevi, todos ellos han escrito minicuentos, minificción, como quieren llamarlo. De manera que, bueno, yo sentí que no hacía más que entroncarme en una tradición que tenía mucha fuerza en la literatura de mi país. Y también en la literatura latinoamericana, ¿verdad? O sea, con Monterroso y Arreola en México.
Sí, surgió de una forma natural.
Surgió de una forma natural y si lo tengo que ubicar con toda precisión, fue en el año 75, 76, cuando cayó en mis manos una revista que se llamaba El Cuento, una revista mexicana, donde publicaban minificciones, pero se publicaba solo cuento en esa revista, y se publicaban minificciones de grandes escritores de toda América Latina. Y mis primeras minificciones, las de mi primer libro, que se llamó La Soñera y que es el que hoy empieza Cazadores de Letras, mis primeras minificciones las escribí para el concurso permanente que tenía la revista El Cuento.
Ajá. Precisamente con ese volumen, en La Sueñera, quería yo empezar porque a mí me ha dado la sensación, leyéndole, que a Ana María Súa pues le gusta mucho el mundo de los sueños, que La Sueñera es ella, ¿no? Bueno, siempre siempre llevando los sueños a la realidad y a la literatura, claro.
Sí, sí, por supuesto. No, sé, sin duda me gusta y no me gusta, porque también creo que en mis sueños literarios hay mucho de horror también. Hay humor y hay horror. Y es que eso me pasó también un poco en la realidad, porque bueno, así es la literatura, ¿no? Los libros vienen de los libros y también de la experiencia, y de esa combinación sale la literatura. De manera que, bueno, en mi vida personal y real he tenido suficientes sueños espantosos como para llenar unos cuantos libros. Y por otro lado, en la tradición literaria de mi país, el tema de los sueños es muy importante y muy vigente.
La verdad es que hay temas en sus minificciones para todo. Por ejemplo, hay uno también destacado que es la mujer. En el libro Casa de Geisa, sobre todo, hay mucha ironía ahí, porque bueno, desde el primer relato, el reclutamiento que transcurre en un burdel, hasta pues sus versiones, por ejemplo, de la doncella y del unicornio. ¿Es la mejor forma de ver la situación de la mujer, con un poco de ironía?
Claro, yo no me propuse tanto ver la situación de la mujer, más bien Casa de Geishas es como una especie de burdel de la imaginación, y de lo que yo quería tratar era acerca del deseo humano en todos sus aspectos, no solamente sexual, y no solo de las mujeres, sino de las mujeres y los hombres, ¿no? De los seres humanos estos que andamos en dos patitas por el mundo.
Sí, sea cual sea el género.
Tiene
una minificción titulada Mirando la tele. Luego, bueno, tiene mucho sobre literatura, libros. Esperamos que escriba próximamente sobre la radio, sobre este programa.
Sí, pero por supuesto,
sí.
¿Cómo no?
Hay uno inédito, que bueno, porque también este libro, aparte de reunir libros ya publicados, pues tiene una serie de minificciones inéditas, y hay uno titulado La vida en el planeta. Sus presagios no son nada buenos para el planeta Tierra. Son malísimos.
Bueno. En términos generales, la literatura nunca presagia nada bueno, ¿verdad? Yo creo que la literatura está ahí para hacernos acordar de que existe la muerte, eso que los seres humanos tratamos constantemente de olvidar para seguir viviendo. Entonces yo escribo con mucho humor y espero que los lectores se rían y se diviertan con mis libros. Pero también en algún punto, en algún lugarcito, está esa vocecita que dice, bueno, también se acaba y eso no se puede olvidar.
Sí, bueno, he disfrutado mucho también con el que titula el libro titulado Botánica del Caos, porque ahí aparecen todo tipo de ejemplares raros, dioses, demonios, hay incluso diagnósticos médicos en ese caos. Claro, los diagnósticos pues es una cosa casi utópica a veces, ¿no? Y me ha gustado mucho La perfecta felicidad y sus molestias, de nuevo como denunciando que algunos se aprovechen de la realidad inexplicable que nos rodea, ¿no? No sé si recuerda ese relato en concreto. Claro, son tantos y tantos,
claro,
son miles.
Claro, es que son muchos y no los recuerdo todos por el título.
Sí. Pero bueno, en cualquier caso, Botánica del Caos es un poco esa realidad inexplicable que se explica según la perspectiva de cada cual, ¿no? Parece.
Sí, sí, claro, esa es la idea. La idea es que la realidad es en realidad caos, puro caos, y no es más que nuestra voluntad mediada por la cultura, la que nos obliga, así como seres racionales que somos, a ordenarla en percepciones y en sentido. Pero ese sentido, hay que acordarse de que ese sentido en realidad no existe, ¿no? Ese sentido se lo ponemos nosotros, ese sentido se lo pone el lenguaje, se lo pone la palabra. Y bueno, y de eso se trata en el fondo la literatura, ¿no? Desde inventar pequeños cosmos, pequeños mundos, maquinitas perfectas que se ponen en funcionamiento con cada lectura, a partir de esa, el caos y confusión de la realidad.
Sí, por eso mucha gente prefiere la literatura a la realidad, claro está.
Claro, la literatura es tanto más ordenada, la realidad no necesita buenos remates.
Bueno, y tiene también otros libros en este volumen que se llama Temporada de Fantasmas y Fenómenos de Circo, y luego están los inéditos que antes comentábamos. Me imagino que no tiene cerca el libro para leerlos alguno.
Sí, sí lo tengo cerca.
¿Ah, sí?
Sí, lo tengo aquí en este momento. Ahora me lo...
Yo le iba a pedir que si nos quería leer alguno de este volumen, o incluso, porque yo me imagino que Ana María Súa sigue escribiendo minificciones, aunque este libro es editado en febrero de este año, pero seguro que ya tiene alguna nueva minificción, y digo, bueno, pues igual nos quiere contar una para que, digamos, que escuchen un poco los oyentes ejemplo, ¿verdad?, de estas ficciones.
Sí, me encantaría.
Y además es que en otros casos no nos da, no tenemos la posibilidad porque son ficciones largas, pero en este caso sí que nos gustaría escuchar una ficción completa.
Bueno, cómo no. Uh-huh. Le voy a leer una que se llama En el mar de Alquerquer y que tiene que ver con mis lecturas de las mil y una noches.
¿Y está en el libro?
Y está en el libro, sí, porque es parte del libro Botánica del Caos y por lo tanto es parte de Cazadores de Letras.
Muy bien.
Y se llama, dice así, no lejos de aquí, en las orillas del mar de Alquerquer, vive un pueblo del linaje de Noé, sobre él sea la paz, pues el diluvio no llegó hasta allí. Y desde entonces esa gente vive aislada de todos los hijos de Adán. Ellos se hicieron cargo de los niños pequeños que la mano del Señor protegió cuando la destrucción de Sodoma. Viven tan sin pecado que apenas pueden considerarse humanos, pero ellos lo ignoran, porque si lo supieran, caerían en el pecado de soberbia. No te lleve conmigo porque no te gustarían. Los encontrarías un poco tontos, alelados. Se mueven lentamente, por eso tardé tanto. No te enojes así, sus mujeres no son capaces de lujuria. Tranquila, por favor, es mejor que lo dejes sobre la mesa. Sí, muy bien. Se reproducen con dificultad, te lo aseguro. Por pura obligación, mi amor, vamos a casa.
No sé si los oyentes lo habrán podido escuchar bien, pero espero que sí, que lo hayan podido escuchar muy bien. Y bueno, de todas formas va a hacer presentaciones en Madrid. No sé si nos quiere comentar quizás Juan Casamayor exactamente, que sabrá dónde es y qué día, ¿verdad?
Claro.
¿Cuándo podemos escuchar a Ana María en directo aquí en Madrid?
Bien, pues Ana María va a estar, tiene tres citas en Madrid en directo. Además, las presentaciones de un libro de microcuentos siempre invitan a lo que acabamos de escuchar, ¿no? A un escritor leer varios de sus textos. Y en particular vamos a tener el lunes 23 en la calle Sagunto número 20, en una librería preciosa infantil que se llama El Dragón Lector, pues el dragón sobrevolará la librería y habrá cuentos para adultos a partir de las 9 de la noche con Ana María Súa. Y al día siguiente, pero a las 8, en la librería Tres Rosas Amarillas, ¿no? Esa maravillosa librería que solo vende libros de cuentos, también viven del cuento. Y ya el viernes, en un nuevo proyecto de taller literario precioso, se va a hacer una dramatización de los cuentos con una lectura profesional en el taller Arteduna.
Uh-huh. El viernes 27, si
a
no
las
me 8 equivoco.
De la tarde, exacto, viernes 27.
Es el viernes de la semana que viene, ¿verdad?
De la semana que
estamos
viene.
Hablando
la semana,
todo...
Estamos de la semana próxima, exacto.
La semana próxima, el lunes, el martes y el viernes tienen posibilidades. Y si alguien no coge todos los datos, en la página de Páginas de Espuma, en la
exacto.
página web de la editorial, pues tienen ahí todos los datos. Pues Ana María Súa, muchísimas gracias por estar en este Planeta de los Libros. La verdad es que nos vamos a quedar con este volumen de Cazadores de Letras, sobre todo de cara a nuestro concurso de microrelatos, microcuentos, que organizamos cada año en mayo. Sí, porque yo creo que bueno, es un género que de alguna forma nosotros queremos apoyar activamente, y desde luego pues para todos los que nos quieran enviar algún relato, pues su libro puede ser una buena referencia. No sé si nos quiere comentar alguna cosita más, si tiene algún otro proyecto literario que vaya a publicar próximamente aquí en España.
No, en este momento estoy absolutamente concentrada en mis Cazadores de Letras. Podría leerles un texto más.
Ay, sí, por Dios. Bueno, sí, yo de hecho quería pedirle a Juan Casamayor, que le he traído aquí el libro, y le he dicho, tú también nos vas a leer alguno, porque no siempre podemos tener un libro de microficciones a mano.
Bueno, si no, les leo entonces uno que se llama Filtro de Amor.
Sí.
Y dice así: para hacerse querer, machacar en un mortero de plomo 10 ojos de murciélago y una cabeza de mamba fresca hasta reducirlas a una pasta. Incorporar lentamente 15 dientes de ajo crudo y disolver en benzina. Cuando la persona amada beba este filtro, le crecerá de inmediato el labio superior hasta colgar por debajo de la barbilla. Sus ojos perderán color, adquiriendo un aspecto protuberante. La nariz se le achatará a la manera de los cerdos. La columna vertebral, combada, formará una joroba. Las articulaciones de las manos le quedarán rígidas y deformes. Se le ennegrecerán los dientes y se enamorará perdidamente de usted.
Oiga, Ana María, pero luego me dice que no tiene ironía.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
Sí, ¿verdad?
Sí, por supuesto que sí.
Pues la verdad es que yo creo que con este relato pues se ganarán muchos amores, efectivamente, ¿no? Y bueno, pues leyéndola también, seguro. Un placer tenerla con nosotros y pues vamos a seguir leyendo. Vamos a ver si Juan Casamayor, que está eligiendo dentro de ese gran libro, pues nos lee alguno más. Le vamos a dejar un poco de tiempo para que él elija. Yo sé que es difícil y bueno, pues esperamos que vuelva a este planeta próximamente. ¿De acuerdo?
Bueno, muchísimas gracias.
Un abrazo.
¿Me despido, entonces?
Sí, ya vamos a dejarle un poquito de tiempo ahora a Juan Casamayor para que elija el relato y ahora ya nos lo pueda leer.
Bueno, perfecto.
Muchas gracias, Ana María. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Juan Casamayor se ha parado en una página del libro Cazadores de Letras. Tiene ya sí, el relato que nos
lo
va.
Lo tengo.
¿Y nos quiere comentar algo de Ana María Sua antes de leerlo? Porque bueno, ha estado muy calladito,
sí,
¿verdad?
Sí, la verdad es que he visto que se ha hecho una lectura muy muy atenta, ¿no? Es un libro, además...
Bueno, no se crea, ¿eh? Porque es que son 1000 páginas.
Son 1000 páginas, lo que suponen en torno a 900 cuentos, aproximadamente. Uh-huh. Es la verdad que toda la trayectoria de una escritora, ¿no? Y la verdad es que, como tú dices, yo estoy de acuerdo, son adictivos, ¿no? Pero claro, la gran comida, digamos, de estos pequeños bombones uno detrás de otro puede ser terrible. Nosotros realmente, que Ana María Sua, que ya veníamos de publicar Temporada de Fantasmas, un libro de mis relatos, con este volumen realmente ya damos un paso importante, ¿no?, con ella.
Sí, me ha parecido genial este libro. ¿Nos lee algún relato? Yo quiero que nos lea algún relato, pues que mira, normalmente los editores no leen.
Sí.
Bueno, sí leen, pero no leen así públicamente.
O no leen
algunos.
Bien, mira, yo voy a leer ese libro que has comentado, Fenómenos de Circo. Es un libro en construcción, está inédito todavía, pero a mí la idea de estructurar un libro exclusivamente en textos dedicados al circo es realmente maravilloso, ¿no? Y nos pareció muy oportuno incluir el avance, ¿no?, de este libro no terminado todavía. Y vamos a leer uno de mis preferidos, que se titula El trapecista original. Con los años, el trapecista no se puede ignorar que se repite, que se plagia a sí mismo. Como a todo artista, esta certeza le duele. En busca de la originalidad, se lanza por el aire sin red, sin cable de seguridad y, finalmente, sin trapecio. ¿Pero qué es un trapecista sin trapecio, sino un montón informe, sanguinoliento sobre el aserrín del circo? Y aún así, qué pena, nada original.
Hablábamos con Ana María Sua del concurso de microcuentos que tenemos como cada año a partir de mayo en este Planeta de los Libros, y queríamos anunciar hoy además que en este, bueno, a este programa, al Planeta de los Libros, le han invitado a participar como jurado en un galardón literario. Y bueno, nosotros no hemos podido decir que no, sobre todo porque este concurso de relatos valora un asunto que nos parece cuanto menos de nota. El grupo de investigación Matemática Aplicada a la Ingeniería Civil de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, Juan Quesamayor se sonríe, pero es verdad, este grupo matemático organiza un concurso de cuentos o relatos cortos con algún tipo de contenido matemático. Claro, nosotros cuando hemos visto esto hemos dicho, la ciencia nos llama. El texto no debe sobrepasar las 4 páginas, debe ser un relato inédito que no haya sido presentado anteriormente a algún concurso, y las bases para participar las pueden ver en internet en www.caminos.upm.es/matemáticas/MAIC, que es el grupo Matemática Aplicada a la Ingeniería Civil, /próximas-actividades.htm. En este planeta, ya que vamos a estar de jurado, nos va a encantar leer sus relatos matemáticos, así que anímense a escribir. Además, los relatos ganadores serán leídos aquí en la radio. Hay 2 modalidades de premio, pero bueno, todo eso esperamos que lo vean en la página de internet que les acabamos de decir, y si tienen cualquier duda ya saben que nos pueden escribir a través de www.elplanetadeloslibros.com. Yo no sé si Juan Casamayor ha publicado alguna vez algo sobre matemáticas. Recuerdo un libro muy bueno sobre cuentos alrededor de un tablero, cuentos de ajedrez. Sí. Precioso. ¿Matemáticos ha publicado alguno?
No, pues ninguna antología de digamos, donde el elemento de la matemática y el lenguaje matemático sea el que une a los cuentos, pero la verdad es que es un tema preciso y hay grandes libros. Sí, me ha venido a la mente el escritor Guillermo Martínez, el escritor argentino, que también, una novela acerca de Roderer que explora ese mundo de un matemático y el ajedrez precisamente, ¿no? Y bueno, creo que vais a tener textos realmente muy, muy atractivos.
Sí, yo los espero. Se cierra la recepción de textos el día 16 de abril, prácticamente en un mes, así que tienen tiempo pues para inventarse, para aficionar acerca de los números, de las matemáticas, todo lo que quieran. Ahora tenemos a nuestro siguiente invitado. Vamos a saludar a Fernando Iwasaki para hablar sobre todo de esa reciente edición de los cuentos completos de Edgar Allan Poe en Páginas de Espuma, pero primero le quería preguntar a Juan Casamayor, ¿le costó mucho hacerse con los derechos de esta obra?
Bueno, los derechos son los de traducción de Julio Cortázar. No costó demasiado porque la política que hay en torno a esta traducción es de no exclusividad, con lo cual el lector va a poder encontrar esta traducción de Cortázar en distintas ediciones, ¿no? A partir de ahí nosotros fuimos un paso más allá y enriquecimos esa traducción.
Fernando Iwasaki es un conocidísimo escritor peruano, tanto que, bueno, pues tanto en España como en América Latina, que realmente creemos que no es necesario presentarle. En todo caso, ya estuvo en este Planeta de los Libros hace bastantes programas y ya le presentamos en su día. Así que, Fernando Iwasaki, bienvenido al Planeta de los Libros.
Buenas
de nuevo.
Noches, Nieves, y buenas noches, Juan.
Buenas noches, Fernando.
Otra vez.
Encantados nosotros, porque bueno, sobre todo queremos hablar de esta bellísima edición de los cuentos completos de Edgar Allan Poe, pero antes también quería recordar, yo conocía el viernes la muerte de una gran poeta peruana, que supongo que Fernando Iwasaki ha leído mucho, como otros, bueno, como muchas, muchas personas hemos leído en toda América Latina y en España, ¿no? Me refiero, claro, está a Blanca Varela, que, bueno, buscaba trascender a través de su poesía. Yo me imagino que para Fernando Iwasaki lo ha conseguido, que, bueno, pues va a ser una de las grandes poetas latinoamericanas, ¿no?
Sí, y además, mira, a Blanca yo la conocí personalmente, no voy a, digamos, decir que la traté muchísimo, pero conocí a su familia además. Ella estuvo casada con el pintor Fernando de Sislo, con quien tuvo dos hijos. Uno de ellos falleció en un accidente aéreo. Este acontecimiento marcó mucho la poesía también de Blanca. Y la verdad es que desde entonces yo diría que en la poesía buscó siempre nuevos registros, trataba de crear lenguajes a través de los cuales comunicarse con este hijo, ¿no? Entonces su muerte ha sobrevenido después de una enfermedad larga y todo esto, pues, a los que la quisimos y a los que la recordamos cómo era ella, una persona muy lúcida y muy divertida, pues siempre es una sensación muy triste, ¿no?
Bueno, vamos, si le parece, ya con Poe y Cía, que para los que no hayan visto esta edición de los cuentos completos de Edgar Allan Poe en Páginas de Espuma, pues quizás les puede extrañar. ¿Qué es esto de Poe y Cía?
Mira, yo aquí debo reconocer que cuento con que en España siempre se le va a llamar Poe. Entonces, como no se va a decir Poe, entonces poesía, pues suena a poesía.
Ah, bueno.
Entonces aquí lo que buscábamos era una múltiple ambigüedad, porque poesía es también Poe y compañía.
Sí.
Poe y compañía somos todos los que estamos en el libro, desde Cortázar, Carlos Fuentes, Vargas Llosa y los demás prologuistas y los editores. Y al mismo tiempo poesía, pues suena a poesía, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que yo un poco precisamente lo que quería era que nos contara eso, y que además a mí me parecía que poesía era Jorge Volpi y Fernando Iwasaki sobre todo, ¿no?
Pues
esa firma que
estás muy próxima, muy próxima. Y eso era, ¿no? Poesía, poesía.
Sí, sí, sí.
Y además Poe, y esta es la otra parte, digamos, que justifica esta ambigüedad, el pobre murió creyéndose más poeta que narrador, más poeta que cuentista.
Sí.
Y entonces que en un libro que celebra su arte como cuentista, pues nosotros encima hagamos el guiño a poesía, pues también nos parecía justo.
Claro. Bueno, a 200 años del nacimiento de este escritor estadounidense, pues claro, ya la compañía se ha hecho muy grande. Ustedes han reunido pues a 69 escritores para comentar sus cuentos, entre ellos está Jorge Volpi y Fernando Iwasaki, y bueno, nosotros aquí hemos tenido pues las últimas semanas a dos de ellos, a Espido Freire y a Menéndez Salmón, pero decían en el prólogo que también había ausencias. Claro, siempre hay ausencias, ¿no? Pero ¿alguna que haya que mencionar?
Bueno, si yo mencionara alguna, estaría siendo injusto con cualquier otro que deje de mencionar, ¿no? La pena es que Edgar Allan Poe solo tenía estos 67 cuentos, y si hubiera tenido 100, pues estaríamos celebrando que hubiera habido más escritores presentes, ¿no? Entonces, decimos que hay algunas ausencias, pero sobre todo celebramos las presencias, ¿no? Entonces, yo lo que lamento, y que creo que es más elegante dejarlo así, es que no haya escrito Edgar Allan Poe más cuentos, porque si hubiera escrito más cuentos, no solamente habríamos disfrutado de más historias de Poe, sino que encima habríamos invitado a más amigos a colaborar.
Claro. Bueno, pero, por ejemplo, Fernando Iwasaki sí tiene un cuento. Yo pensé que por lo menos eran 68, porque vi que Jorge Volpi no comentaba ninguno, pero Fernando Iwasaki sí comenta uno de ellos, ¿verdad? A ver si recuerdo, el Duque de L'Omelette.
Sí,
disculpe mi francés.
L'Omelette,
sí. Sí, bueno, que es un cuento menor, viene a decir en el comentario, y que además tiene un pájaro peruano, pero que según Fernando Iwasaki no es peruano.
No es peruano.
O sea, esto es un poco lioso.
casi ni siquiera es sudamericano, pero en fin.
Era europeo el pájaro.
Exacto, pero lo bonito es que el protagonista del cuento muere de un susto, y eso es muy peruano.
El duque, no, pero el duque no era peruano.
Claro, pero el pájaro sí, o sea, la realidad peruana te puede matar, eso es lo importante.
La verdad es que viniendo de un peruano, pues, ¿qué le voy a decir yo, no? Pero quizás sea un poco duro, ¿no?, con el Perú, Fernando Iwasaki.
No, pero mira, lo importante es que nos riamos de nosotros mismos, ¿no? Peor sería que yo dijera que el pájaro español y que se murieron de ver al pájaro, ¿no? Pero siendo peruano y yo peruano, todo queda en familia y no pasa nada. Además, fíjate, ese era un cuento en el que supuestamente el duque de Lomelet juega una partida de cartas con el demonio.
Sí.
Cosa que además, en términos de una historia de ficción, pues ya se sabe que es inverosímil, ¿no? Entonces lo verosímil de este cuento es que tú te mueras del susto de ver un pájaro peruano.
La verdad que sí. Bueno, tengo aquí a Juan Casamayor riéndose, porque creo que conoce mucho el humor de Fernando Iwasaki, ¿verdad? No sé si le quiere decir algo, porque creo que ha sido un buen coeditor de este volumen, ¿verdad?, para Páginas de Espuma, Fernando Iwasaki. Me da la sensación.
Sí, bueno, la verdad es que como yo aquí en este libro realmente no he sido editor, ¿no? Los editores han sido Jorge y Fernando, que han sido los que han ido alimentando con su trabajo, pues bueno, toda esa lista, esa nómina de autores que tenían que abrir con sus preámbulos cada uno de los cuentos, ¿no? El apoyo ha sido fundamental, o sea, sin la presencia de los dos, el libro no se lleva a cabo, ¿no? Porque sí que se puede hacer una gestión diaria de los textos y como el centro editorial, pero luego necesitas un alma mater de todo el proyecto, ¿no? Y eso Fernando lo encarnó muy 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 bien, y además ha estado atento a todo lo que ha sido la consecuencia de la salida del libro, bueno, mimándolo mucho, ¿no?, con todas sus entrevistas y con todos los espacios que ha tenido que dedicarle.
Y Fernando, ahora la pregunta va para allá, para Sevilla. ¿Cómo es Juan Casamayor como editor? Claro, ya, bueno, pues le puede echar flores también, ¿no?
No, mira, Juan se quita importancia porque él es muy generoso, pero la verdad es que creo que es el editor que más ha hecho por el cuento en español.
Sí.
Diría yo que tanto en España como en América Latina, porque en este momento Páginas de Espuma es la editorial de referencia para el relato, y no solo en España, sino que hay muchísimos escritores latinoamericanos que les encantaría publicar en Páginas, y por lo tanto yo me siento muy agradecido. Yo he publicado en otras editoriales y por supuesto que me siento muy muy agradecido a todos mis editores. Pero debo decir que Juan se entrega a los libros de cuentos con el mismo furor que algunos editores se entregan a las novelas, ¿no? Y eso ya es de agradecer.
Sí, bueno, además es que justo nosotros resaltábamos efectivamente que Páginas de Espuma era la editorial líder de cuento en España y en América Latina. Y no quiero olvidar a los dos prologuistas de lujo que tienen ustedes en este volumen de cuentos de Edgar Allan Poe, a Mario Vargas Llosa y a Carlos Fuentes. Vargas Llosa habla especialmente de Cortázar, de la traducción que hizo de estos cuentos de Poe, y también se refiere a ese ensayo que Cortázar escribió sobre Poe, que se incorpora en este volumen publicado por Páginas de Espuma. Y en ese escrito de Vargas Llosa, se llega a decir que Cortázar encontró en Poe una especie de espejo donde descubrirse a sí mismo literariamente, supongo. O sea, que la tradición de Poe pues ha ido marcando muchísimos escritores, como Cortázar el primero, ¿no?, el que lo traduce. No sé cuál de los dos quiere contestar.
Bueno, a mí me gustaría decir que desde el momento en que Jorge Volpi y yo aceptamos la invitación de Juan de poder montar este proyecto de la reedición de los cuentos de Edgar Allan Poe, nos pareció que estaría completa la fiesta si Jorge invitaba a Carlos Fuentes y yo invitaba a Mario Vargas Llosa. Nos unen a los cuatro una gran amistad y una gran complicidad. Y entonces, como son dos pesos pesados, lo que queríamos era que Carlos Fuentes hablara de Edgar Allan Poe, y yo me encargué de pedirle a Mario Vargas Llosa que él hablara de Cortázar. Entonces, por eso es que también ellos se reparten las tareas, y eso hace que el libro tenga un valor especial, porque estamos unidos alrededor de Poe tres grandes figuras del boom, uh-huh. Que son Cortázar, Fuentes, Vargas Llosa, y luego pues toda una infantería de narradores nacidos a partir de los años 60, y creo que esto no lo hubiera conseguido ninguna universidad, por ejemplo, ¿no? Habrían tenido que ponerse de acuerdo los departamentos de literatura española divididos en española e hispanoamericana, departamentos de literatura inglesa divididos, pues no sé, en la literatura norteamericana. Habría habido una serie de reuniones de departamentos muy muy complicadas, habrían pedido subvenciones, ayudas, no lo sé. Pero
se ríe Juan Casamayor.
Con la ayuda de Juan, sí, pues todo ha sido, claro, mucho más sencillo. Uh-huh. Y por lo tanto, pues celebramos que estén también Carlos y Mario, con los cuales además sumamos 69, y ¿quién no se va a negar a un 69?
Claro, efectivamente. Bueno, y además es que Carlos Fuentes pues hace esa división, que yo no sé si Iwasaki comparte, entre Allan Poe estadounidense y Edgar Poe
francés.
¿Realmente existe eso, el Poe estadounidense y el Poe francés?
Mira, voy a respondértelo poniéndole voz a uno de los grandes críticos norteamericanos, que era Edmund Wilson. Edmund Wilson escribió un ensayo llamando la atención sobre cómo Edgar Allan Poe era mucho más famoso en Europa, y específicamente en Francia, que en los Estados Unidos. Edmund Wilson destacaba cómo Edgar Allan Poe era el modelo para escritores británicos tan importantes como Chesterton o como, por ejemplo, Conan Doyle, cómo era muy importante para Henry James y, sin embargo, no era importante para los escritores de los Estados Unidos. Y finalmente, también decía Edmund Wilson lo importante que había sido Edgar Allan Poe para Kafka. Y jamás en los Estados Unidos, hasta muy entrado el siglo XX, nadie reivindicó su magisterio. Lo reivindicó Lovecraft, o Lovecraft, como se le conoce mucho mejor aquí en España, pero Lovecraft no era un autor, digamos, de culto, o no lo fue en los Estados Unidos hasta los últimos 10 años. Entonces, creo que esto que señalaba Edmund Wilson es una verdad como un templo. En Francia, Poe tuvo la suerte de haber sido traducido por Baudelaire, en español por Cortázar, y entonces eso lo puso siempre en el mapa de los grandes escritores de todos los tiempos. Y curiosamente, en los Estados Unidos, Edgar Allan Poe fue incluso sobrepasado por otro escritor que era muy bueno, también de historias de terror, que era Hawthorne, pero Hawthorne a nivel mundial nunca ha tenido ni la repercusión, ni la importancia, ni los discípulos que en cambio sí ha tenido Edgar Allan Poe.
Uh-huh. Bueno, Fernando, la verdad es que dentro de nuestros proyectos está dedicarle un programa a Poe, pero lo digo así un poco en bajito porque no sé si vamos a llegar. Sí quiero por lo menos que los oyentes que se acerquen al volumen de Páginas de Espuma, que lo compren, por supuesto, y que sobre todo no se pierdan el final del libro, el final de unas 1000 páginas, o sea, sí, a veces estamos con el relato corto que nos lleva a volúmenes de esta cantidad de páginas, ¿no? Al final de este volumen nos encontramos un texto de Fernando Iwasaki publicado hace unos 10 años, pero que es muy actual porque relata cómo se fue a la tumba de Edgar Allan Poe en Baltimore, en Estados Unidos, una noche de Halloween, que debe de ser lo típico, ¿no? Así, una noche de brujas, y bueno, pues uno se va a ver la tumba de un autor que dicen que nació y se crió en un féretro. Maravilloso, ¿no?
Eso está muy bien. A sí. me tocó recorrer la costa este de los Estados Unidos en el año 97, acompañado por artistas flamencos, y entonces, sabiendo que iba a pasar la noche de Halloween entre Boston, Nueva York alguna que otra ciudad de esa región, procuré que me tocara Halloween allí porque yo deseaba, había leído alguna que otra información acerca de la fiesta que se celebraba en la tumba de Poe en el cementerio de Westminster, y la verdad es que descubrí cosas que me parecieron fascinantes en ese sitio, como las tumbas de la familia Watson y la familia Holmes.
Bueno, y a Conan Doyle por allí en espíritu también, ¿no? Se encontró Fernando Iwasaki.
Claro, porque Conan Doyle recorrió, digamos, la costa este de los Estados Unidos cuando era un adolescente, se enroló en un barco ballenero y admiraba mucho a Edgar Allan Poe, y entonces si fue a cumplimentar la tumba del maestro, sería bonito pensar que vio los nombres, vio las lápidas que yo también vi, y que en algún momento, años más tarde, a la hora de pensar cómo le ponía a su detective, que era un homenaje al detective Auguste Dupin de Poe, de pronto recordaría los nombres de las tumbas, y a uno le pone Holmes y al otro le pone Watson.
Claro, bueno, Fernando Iwasaki, que lo tenemos que dejar aquí, pero que es muy apasionante, que seguiremos leyendo a Poe, seguiremos leyendo todo lo que escriba Fernando Iwasaki, y que le esperamos en este planeta de los libros físicamente ya, la tercera y la próxima vez, ¿de acuerdo?
Iré en un ovni bibliotecario.
Muchas gracias, hasta siempre.
Hasta siempre, Nieves.
Buenas noches, Fernando.
Esta es la sintonía para todos los oyentes, para todos los que nos escuchan en directo en el 100.4 de la FM de Madrid. Ya saben, el teléfono 91-389-2427 para que nos llamen y ganen algunas de esas entradas de teatro que nosotros les regalamos. En el Círculo de Bellas Artes continúa celebrándose la muestra de Teatro de las Autonomías y hemos seleccionado dos obras que creemos les van a gustar. Este viernes les invitamos a ver Extrarradios, comedia urbana, marginal, sobre el encuentro de dos mujeres singulares, una mendiga, llegada al mayor punto de degradación, y una puta de carretera, barata y acabada, que disputan su espacio vital, la parada abandonada de un autobús. Teatro do Noroeste es una compañía gallega creada en el 87 y con una dilatada experiencia teatral. Y la obra está dirigida en esta ocasión por Agustín Iglesias. Y para quien quiera más teatro, el domingo a las 6 de la tarde les invitamos a otra obra, Margar en la mansión del tiempo. Es una historia de misterio y una sátira sobre el progreso humano. La ficción nos lleva a algunos abismos recónditos del inconsciente. Una mirada sobre la exclusión, los sistemas en crisis y las enfermedades mentales. La compañía teatral Sarabela Teatro de Orense se hace cargo de esta obra bajo la dirección de la dramaturga Ánseles Cuña. Y tenemos muchas entradas. El Círculo de Bellas Artes se ha volcado con nosotros con este programa 91-389-2427. Repetimos, 91-389-2427. Se nos va por ahí a no sabemos dónde, y yo quería sobre todo que Juan Casamayor nos recomendara algún otro libro, quizás, que sé que tiene muchos en la editorial, pero alguno que especialmente ahora tenga un interés, ¿no?, para los oyentes.
Pues mira, les paso un poco a los escritores, que siempre recomiendan su último libro. Los editores solemos recomendar los últimos títulos que hemos publicado. Y recomendaría un libro que estuvimos presentando el viernes en Zaragoza, que también hemos presentado en Madrid y Barcelona, que es el libro de Flavia Compán, Con la soga al cuello, que son 19 cuentos desnudos, potentes, que sitúan a esos personajes con la soga al cuello, y cuando todo parece más complicado, en un instante nos puede cambiar, ¿no?, la existencia, y se apela también a esa esperanza, ¿no?, que en un momento dado, pese a tener la soga en el cuello, puede surgir.
Uh-huh. Y bueno, decía, creo que era Fernando Iwasaki, que Páginas de Espuma no se daba, bueno, pues que era, tenía una imagen bastante humilde. Yo la verdad que comparto esa idea de Fernando, sobre todo porque desde el logotipo de Páginas de Espuma, que mientras que otras editoriales lo ponen de forma más bien sensacionalista en su portada, pues en el caso suyo hay veces que se confunde, ¿verdad? Uh-huh. Se mimetiza con el entorno de la portada. De todas formas, aún sabiendo eso, lo cierto es que ustedes están de celebraciones, que bueno, pues cumplen 10 años y que tienen una gran fiesta, y creo que pueden invitar a todos los oyentes, ¿no?, a esa fiesta. ¿Cuándo es?
Ojalá. Me pones en un compromiso, ojalá pudiera invitar, porque creo que ya los que están invitados no caben, ¿no? Si el próximo 26 de marzo a las 8:30 hay aquí una enorme fiesta, para dar el primer premio de cuentos que da la editorial en colaboración con el Consejo Regulador de Ribera del Duero. Va a ser una auténtica fiesta del cuento, ¿no? Va a ser, digamos, la cima de estos 10 años de trabajo, concentrados en una píldora muy intensa, que es la hora apenas que durará el fallo, y luego, bueno, habrá una fiesta, pero uh-huh. Pero bueno, era el momento de celebrar, y qué mejor que celebrarlo con un escritor y con un libro.
Muy bien, bueno, pues si no pueden estar nuestros oyentes, sí les informaremos por lo menos a ver quién gana ese primer concurso de cuentos, y nosotros ya nos tenemos que ir rápidamente. Como siempre, volvemos el martes 24 de marzo, ya estaremos en primavera en el hemisferio norte, y queremos festejarlo con una apuesta pues diferente a lo habitual: los libros llevados a escena, o lo que es lo mismo, el teatro. Va a estar con nosotros uno de los grandes de la dramaturgia, el ruso Anton Chekhov. En el Centro Dramático Nacional presentan este jueves 19 de marzo, en el Teatro María Guerrero, su obra Platonov. La adaptación del texto de Chekhov es de Juan Mayorga, que ya saben que además acaba de recibir el premio Valle Inclán de Teatro, además del Nacional de Dramaturgia, que ya tenía. Pues estará con nosotros Juan Mayorga. Eso será el martes 24. Y hasta entonces ya saben que seguimos en www.elplanetadeloslibros.com. Que sean muy felices.